Continuamos esta tarde en Educación y Comunidad, aquí con las especialistas educacionales Reina Chávez y María Denia Vasallos. En esta segunda parte vamos a tener al jefe de la oficina NEC de la Pequeña Habana, el señor Pablo Cantón, quien nos va a anunciar una actividad, un concierto comunitario que tendrá lugar esta tarde en el Parque José Martí, aquí en el corazón de la Pequeña Habana. Reina Chávez, María Denia Vasallos, estábamos hablando en la primera parte incluso hasta de escenas y casos de familias, de cómo trabajan de una manera tan directa con sus hijos. Queremos resaltar algo, hablábamos del programa Mackey. Es lamentable pues que muchas familias por desconocimiento pierdan esa oportunidad. Este es un programa que no está limitado a escuelas categoría F, que no está limitado a una demarcación, a una dirección. Es un programa abierto y que ofrece una serie de servicios muy atractivos. Nos gustaría pues hablar más sobre eso.
Bueno, pues este programa, el programa Mackey, como usted bien dijo, es algo que queremos aclararle a todas nuestras familias, que este programa, no importa el lugar donde vive el niño, no importa la dirección donde esté, no importa la escuela que asista, cualquier niño que haya sido diagnosticado con una necesidad de enseñanza especial tiene derecho a una de estas becas. O sea, ya en este caso no estamos hablando que si la escuela fue categoría F o no fue categoría F. Todos los niños diagnosticados con alguna necesidad especial y que asistan a una escuela pública tienen el derecho a optar por una de estas becas. Becas que son absolutamente gratis y que además cuentan con otros incentivos como son uniformes, como en muchas ocasiones es transporte, y cuentan con un programa completo. Un programa donde además de todas las asignaturas que van a recibir en cualquier programa de la escuela pública, van a contar con grupos mucho más pequeños, donde van a tener una atención directa del maestro sobre ello, donde van a contar con otras actividades que también lo van a ayudar a desarrollarse, actividades que en muchos casos pues compensan todas esas cosas y contribuyen como una terapia, como es el caso de las clases de corte y costura, como es el caso de las bandas rítmicas, como es el caso de esa aula que tenemos donde los niños aprenden a comportarse, donde los niños aprenden la ética para ir a una entrevista, para sentarse a una mesa, para saludar a una persona mayor. Esto es algo que queremos que todos los padres de nuestra comunidad sepan, que cada uno de ellos tiene el derecho a que si su hijo ha sido diagnosticado con alguna necesidad de enseñanza especial, pueden asistir a este programa en nuestras escuelas Lincoln Martí. Los teléfonos, ya lo dijimos anteriormente, esas mismas personas que hoy tienen la información para las escuelas que han sido calificadas como F, esas personas tienen toda la información para estos programas de enseñanza Mackey. Los teléfonos 305-643-4888, extensión 281, 282, 283, 284 o el 305-643-5355.
Le hemos explicado a muchos padres que han ido a nuestras escuelas a matricular sus niños con este plan educacional individual, de que este plan educacional individual dice las características de su niño, dice las metas que debe cumplir ese niño en el año, y le explicamos que nosotros no solamente vemos la frialdad de ese papel que dice las características del niño, sino que lo analizamos a él. Vemos, por ejemplo, que este niño lo que tiene diagnosticado, para ponerle un ejemplo, es deficiencias en el aprendizaje, que es lento en el aprendizaje y no hay ninguna otra característica mencionada. Bueno, pues este niño, si tiene dificultades en aprender a leer y porque está afectado su nivel de vocabulario en el lenguaje, porque está afectado su nivel de comunicación, bueno, pues este niño, aunque no lo diga ese plan individual, va a recibir también servicios de terapia del lenguaje, va a recibir otros servicios que, aunque no lo diga el documento, pues va a ser gratuito este apoyo y este servicio que va a recibir el niño según su necesidad educativa. Esto estimula mucho a los padres padres, porque ven que no solamente el niño está visto como un objeto, que por él la institución anterior donde estaba la escuela pública recibía una X cantidad de servicios, sino que vemos al niño como un ser humano, como a la persona que queremos que avance, que progrese. Recién nos llegó una madre que su niño es un niño autista, y este niño autista, ella ve que ya la escuela pública no le puede dar más de lo que su niño puede ser capaz de hacer. Y fue precisamente por todas estas cosas que ha escuchado de nuestras escuelas, Lincoln Martí se acercó a manera de información y nos llevó al niño. Pues este niño es capaz de hacer muchísimas cosas y es capaz nosotros de adelantarlo mucho más de donde lo han dejado estancado en esas escuelas. Y ella se fue muy satisfecha y es un niño que va a asistir a nuestras escuelas a partir de agosto 25.
Y hay algo importante en esto. Hay una palabra que está muy de moda, que es accountability, dar cuenta, responder, informar. Yo creo que aquí la fiscalización de este programa radica precisamente en las manos supremas de quienes son los factores más interesados, la familia. Aquí el reembolso a la escuela, el cheque viene a nombre de la familia y la familia tiene el poder de la firma, lo cual yo creo que es un programa único, porque el que no está satisfecho pues tiene opción, y eso yo creo que es algo novedoso que funciona, porque cuando una institución se atreve a someterse a ese riesgo es porque está convencida de que va a poder ofrecerle al cliente, en este caso a la familia, los servicios que ellos necesitan, porque son ellos lo que tienen, lo que pudiéramos llamar el poder de veto en sus manos a través de la firma de esos cheques. Y yo creo que el resultado ha sido extraordinario. Hoy, precisamente acercándonos al término de esa convocatoria para las becas, las distintas becas disponibles, que el último día para la presentación es precisamente el lunes 30 de junio. Hay un grupo de especialistas que esperan por ustedes y a quienes pueden llamar en estos momentos 643-4888 a la extensión 267, 282, 283 o 284. Y ahora, Reina Chávez, María Denia Vasallo, pues vamos a recibir al jefe de la oficina NEC de la Pequeña Habana, el señor Pablo Cantón, que tiene una serie de temas de interés para nuestra comunidad. Bienvenido, Pablo Cantón. Bueno, ¿qué consiste esa actividad? Hemos escuchado muchos comentarios, incluso una serie de panfletos que han sido distribuidos y queremos saber más de eso.
Bueno, una lástima que es un poquitico tarde también, porque ya pasó los viernes culturales, pero a todos los que no pudieron asistir anoche al viernes cultural, los invito, porque siempre, todos los últimos viernes de mes, en el área de la 8K, entre la 14 y la 15 avenida, tenemos los viernes culturales, en el cual tenemos artistas y tenemos música, tenemos baile. En la misma 8K y la 15 avenida ponemos un escenario en el cual tenemos generalmente varias personas que cantan y bailan. Y la verdad que se pasa lo más bien. Hay varios restaurantes, todos aquellos que quieran quedar también y comer esa noche, pues están todos bienvenidos. Pero bueno, hoy por la noche, ¿qué es lo que vamos a tener en el Parque José Martí? Es algo que está empezando este mes, lo vamos a volver a repetir en julio y en agosto. Vamos a tener de 5 de la tarde a 9 de la noche, empezando con un disc jockey que está poniendo música, más bien música latina, que es Arana Productions. Entre 7 y 8 de la noche tenemos un mago, que es Lázaro el Mago, para todos los muchachos y todos los que no son muchachos, porque yo también te digo, no soy muchacho, pero me encanta la magia también, y este señor es muy bueno. Estoy seguro que todas las van a pasar un buen rato con Lázaro el Mago. Y después, a las 8 de la noche, de 8 a 9, tenemos una orquesta de 18 músicos, que es el Grand Little Havana Community Orchestra. Esto es algo que no se lo deben de perder. Omar Reyes es el conductor de la orquesta. lo que hemos hecho es que hemos puesto la orquesta, lo que es el escenario, lo hemos puesto a la orilla del río de Miami. Es decir, que todas las personas que asistan van a ver a la orquesta de 18 músicos tocando, más bien música latina, música clásica latina, romántica, bolero, etcétera. Y en la parte de atrás, lo que es el fondo de la orquesta, vamos a tener al río de Miami con una vista preciosa del downtown de Miami. Así que están todos invitados. Yo creo que es algo que espectacular, va a ser muy bonito. Y la orquesta es fantástica, así que todos están invitados, es absolutamente gratis, no cuesta un centavo, y estoy seguro que todos la vamos a pasar muy bien.
Todo esto es parte también de los programas culturales que están enfatizando en el área de la Pequeña Habana.
Sí, exactamente. El alcalde Manny Díaz, junto también con el comisionado Sánchez, están haciendo esto en el área de la Pequeña Habana. Otros comisionados están haciendo lo mismo en otras áreas. Por ejemplo, tenemos también el área de Shenandoah, y eso es para los que no pueden asistir hoy por la noche. Mañana en el Shenandoah Park va a haber algo similar, en el cual van a tener también música. No vamos a tener la orquesta que vamos a tener en el Parque José Martí, pero sí van a tener música y van a tener varios eventos culturales. Van a tener también exposición de arte. Y creo que será también muy bonito. Así que no pueda asistir a José Martí Park, mañana en el Shenandoah pueden también más o menos coger lo mismo, que van a ser diferentes. Y al que pueda ir a los dos, bienvenido, porque van a ser los dos actos son completamente diferentes en los dos parques.
¿Cómo están las actividades de la comisión, de tu oficina, ANEX, en cuanto a una serie de nuevas ordenanzas que la ciudad pues ha aprobado y cómo se están poniendo en práctica?
Demetrio, uno de los problemas que nosotros hemos tenido por años ha sido que algunos de los restaurantes, cafeterías y coffee shop, como le llaman aquí, se han convertido en bares en muchas de las áreas nuestras de la Pequeña Habana y a La Pata, Flagami y en otras áreas de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Que a través de los años anteriores nosotros hemos tenido problema en enforzar las leyes porque no estaban claras en los códigos municipales. Es decir, de acuerdo con los abogados nuestros de la ciudad, mientras estos locales tuvieran algún tipo de comida disponible a la venta al público, todo el mundo podía estar tomando cerveza y la verdad no podíamos enforzar la ley. En otras palabras, muchos de estos sandwich shops, coffee shops, restaurantes que vendían específicamente cerveza, mientras tuvieran un jamón y queso en el refrigerador, no hay nada que pudiéramos hacer. Ya eso lo cambiamos. Hace dos semanas atrás, nosotros pasamos una ordenanza, los comisionados y el alcalde de la ciudad de Miami pasaron una ordenanza en el cual estamos especificando punto por punto qué es lo que es este tipo de negocio, qué es lo que es un restaurante, qué es lo que es una cafetería, qué es lo que es un sandwich shop, un coffee shop, y en qué forma deben de operar. Los restaurantes tienen que tener una cocina completa, es decir, que tienen que tener lo que llaman aquí una campana, un extractor de hood pasado por el Departamento de Fuego. Tienen que tener más de 20 sillas, capacidad para tener más de 20 sillas y poder tener un menú en el cual puedan cocinar una comida y puedan tener una comida completa. También el menú se debe de leer bajo la iluminación existente en el local. Es decir, que en muchos de estos lugares uno iba y casi no te podías ver ni la mano enfrente a ti, era tan oscuro. Ahora la ley está cambiando. Es decir, que si tú no puedes leer sin asistencia de ningún otro tipo de luz, no puedes leer el menú en ese momento, estás en violación. Ya los restaurantes, los que son restaurantes, van a seguir operando básicamente la forma que operan, de las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Pueden vender la comida con la cerveza, siempre y cuando cumplan un 60% de comida y lo máximo un 40% de bebidas alcohólicas, es decir, de vinos y cerveza. Ahora, el cambio mayor viene en las cafeterías, los coffee shops y los sandwich shops. Esos son los lugares más pequeños que tienen capacidad para menos, muchos de ellos de 20 personas. No incluye lo que están sentados en la barra. Esos asientos no cuentan. Es decir, que tienen que tener por lo menos sillas con mesas para 20 personas o más. Si no, son coffee shop. Muchas de ellas, si no tienen tampoco una cocina, como dijimos anteriormente, con un hood, también van a tener que regularse por la ley, en el cual de 11 de la mañana a 10 de la noche es la única hora que pueden vender cerveza. si nosotros cogemos a alguna de estas personas operando en contra de la ley, se le va a poner una multa y se le puede también revocar la licencia. El problema que tenemos, que te digo, muchos de estos restaurantes y cafeterías se han convertido en barra, cosa que es muy negativa para el área, y eso con esta nueva ley la vamos a enforzar, que se convertirá en ley. Ya lo pasó, la pasó la comisión hace alrededor de 2 semanas, en 2 semanas más se convierte en ley y la vamos a empezar a enforzar.
¿Cómo están los planes de desarrollo del área de la Pequeña Habana? Recuerdo que la última vez que estuviste aquí, pues nos hablaste de todas las nuevas construcciones que se estaban haciendo, el auge de la vivienda, las personas que se estaban mudando de otras áreas. ¿Cómo va todo eso?
Bueno, eso sigue caminando a una velocidad increíble. Como te dije anteriormente, nosotros tenemos un proyecto frente por frente a la oficina nuestra, se llama Neo Loft, 199 apartamentos de lujo, y ya tengo entendido que el 99% está vendido, ya no queda nada. Fuera de eso, hay otros proyectos que están haciendo en el área, tienen pensado hacer en el área. Todos los días siempre tenemos llamadas a la oficina nosotros si sabemos algún tipo de terreno o alguien que quiera vender propiedad. Precisamente la semana pasada yo estuve también en un proyecto que van a hacer en la 11 Avenida, entre la 9 y la 11 Calle del Southwest. Es un proyecto de townhouses, son aproximadamente como 60 townhouses, pero son bien, bien bonitos. No son nada lo que le llaman aquí affordable housing. Son también para personas de no diría de altos recursos, pero por lo menos de medium income, como le dice aquí, de posición media. Los townhouses están empezando $200,000+ hasta $300,000+. Así que básicamente el área de los roads, que tú sabes que en este momento es una de las áreas más caras aquí de lo que es la sección de Miami, está avanzando y nosotros estamos teniendo áreas que están cerca de los roads que la estamos convirtiendo en lugares de vivienda para personas de recursos bastante altos. Porque una persona que pueda comprar un townhouse de $300,000, $250,000, tiene que tener bastante entrada. No estamos hablando de renta de $600, $700 mensuales. El área completa, y yo le digo específicamente por el problema que hay de transporte en lo que es el área del oeste de Miami y en la parte norte, etcétera, las personas están volviendo de nuevo a lo que es el downtown. No hay nada más cerca ni para nosotros los cubanos, los latinos en general, que tenga más sabor que lo que es el área de la Pequeña Habana. Así que vas a ver sin número de gente que están regresando de nuevo para el área y un interés grandísimo de poder volver de nuevo a vivir en el área nuestra.
Dentro de ese interés, ¿cuáles van siendo las nuevas oportunidades de empleo? Y en cuanto a los negocios que existen en este momento en la calle 8, ¿hay algo sobre eso?
Bueno, empleo, construcción, como te digo, todo lo que es edificación en el área está subiendo a un paso increíblemente rápido. Ahora, a negocios, muchos de estos edificios que están en el área de Flagler, en el área de la primera calle Southwest y la 8 calle, que son áreas comerciales, están haciendo comercio en el primer piso y residencia generalmente en los otros pisos. Por ejemplo, ahora en este momento que estamos terminando lo que es el Latin Quarter Specialty Center, en la misma 15 y la 8, el primer piso es todo comercial. Tengo entendido que vamos a tener un buen restaurante, todavía no me han dicho específicamente cuál, porque están todavía en contrato, están haciendo contrato, no lo han firmado, pero un buen restaurante que está muy interesado en abrir allí, en esa localización. Como tú sabes, los bienes culturales en el área de la 14 y la 17 le han dado un auge tremendo a esa área, que han abierto varias galerías y diferentes comercios también han abierto en el área. Eso esperamos también que se multiplique y se siga expandiendo a través de toda la calle 8. Es la intención de esto de los bienes culturales y la intención de traer más personas invirtiendo en el área de la Pequeña Habana. Así que yo lo que veo, te digo, es un futuro bien prometedor para área nuestra y todos aquellos que quieran invertir en el área. Creo que el dinero está mejor que ponerlo en el banco, sobre todo en este momento que los intereses están bien bajos. Yo personalmente estoy buscando quizás una casita por ahí en el cual más adelante, quizás en varios años, pueda yo y mi señora retirarnos. Así que me encantaría poder ir ahí al exquisito a almorzar o a tomar cafecito en la esquina. Creo que es algo que todos nosotros siempre hemos añorado, de estar lo más cerca a Cuba, y la pequeña Habana yo creo que es lo más cerca que tenemos nosotros a la Habana de verdad.
Y bien que sí. En estos momentos pues hay que muchos otros proyectos en el área y en toda la ciudad de Miami. ¿Cómo se siente Pablo Cantón sobre la influencia que pudieran traer para todo esto? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, las oportunidades de consolidar el comercio internacional en el área.
Bueno, eso yo creo que todo nos va a ayudar. Y más que nada yo creo que lo que nos va a ayudar muchísimo también es si se acaba también el problema de Cuba. Yo creo que eso es algo que también, bueno, no sé qué decirte, si nos va a ayudar o nos va a perjudicar, porque en muchas ocasiones yo creo que vamos a tener también muchas personas, sobre todo personas mayores, que quisieran vivir sus últimos años en Cuba, que quizás se nos vayan del área y vayan de nuevo a Cuba una vez que ya todo se arregle y podamos vivir de nuevo una Cuba libre y democrática. Pero te digo, el área del Dade County en general, el condado en sí, está subiendo y está teniendo una cantidad de personas adicionales diariamente con ganas de poder vivir cerca de lo que es el downtown de Miami y no tener que pasarse una hora, hora y media como mucha gente se pasa.
Bueno, ¿algo más que desee destacar?
No, solamente que nosotros a través de la policía hemos hecho un trabajo bastante, bastante fuerte en ayudar a relocalizar a los desamparados del área, cosa que nos ha ayudado mucho también a personas que vengan a invertir. Y de nuevo, cualquier tipo de problema de lo que es seguridad del área, es importante que todos llamen a la policía, sea por el violador o no sea por el violador. Muchas veces cualquier tipo de actividad criminal que las personas perciban que está haciendo algún vecino o alguien en la esquina de la casa, que nos llamen, que nos den información, que nos digan lo que está pasando, para nosotros también poder tomar acción, y si podemos hacer un arresto, lo haremos. Pero es importante que todos aquellos que viven aquí en nuestra comunidad se involucren y que no dejen pasar algo que está en contra de la ley, que lo dejen pasar por alto diciendo, bueno, eso no es problema mío, es problema de la policía. No, señores, eso es problema de nosotros, problema de todos. Y si no nos involucramos, el problema continúa. Y de nuevo, la llamada va a ser anónima. No se tienen que preocupar ningún tipo de represalia. Lo único que pedimos es que por favor nos llamen. Yo le voy a dar mi teléfono por si acaso alguno me quiere llamar también en el área de la Pequeña Habana. O si no, me llama. Yo con mucho gusto le puedo dar también el teléfono del área donde ellos están localizados. El teléfono mío es el 305-859-2713, 305-859-2713. Todos aquellos que viven en el este de la Pequeña Habana me pueden llamar y con mucho gusto lo trataré de ayudar, o si no, le puedo dar el teléfono adecuado que puedan llamar.
Bueno, pues damos las gracias a Pablo Cantón por su comparecencia esta tarde en Educación y Comunidad, y le recordamos que hoy sábado, entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, pues será el concierto en el Parque José Martí, sobre el cual nos ha estado hablando Pablo Cantón. Muchas gracias, y a ustedes los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.
Gracias, Demetrio.